continuamos ahora ya con la segunda parte, segundo ponente, que es don Carlos Gómez Centurión, que va a hablar la corte de Felipe V, el ceremonial y las reales casas durante el reinado de los primeros Borbones. Carlos Gómez Centurión ha trabajado cuestiones relacionadas con la guerra y el comercio en la segunda mitad del siglo XVI y actualmente trabaja sobre las casas reales en el siglo XVIII. Es coautor de un buen, magnífico libro con Sánchez Belén sobre la herencia de Borgoña, las haciendas de las casas reales durante el reinado de Felipe V, que por tanto es tema de tal. Yo le rogaría que no rebasara los tres cuartos de hora.
Lo intentaré.
Habría que tomar un café.
No seré yo quien prive de desayunar al auditorio. Muchas gracias. Bueno, todavía son muy pocos los estudios que se han dedicado, desde una perspectiva actual, a la evolución de la corte española a lo largo del siglo XVIII y a las instituciones que articulaban su funcionamiento, que eran las casas reales. El que se mantuvieran hasta fechas muy tardías, casi intactas, las estructuras de las antiguas casas reales heredadas de los Austrias, el que pese a algunos retoques se mantuvieran también casi idénticas sus plantillas de criados, o el que las etiquetas de Felipe IV, que debían regir su funcionamiento, se siguieran copiando y se siguieran utilizando como guía de cortesanos durante todo el 700, no deben inducirnos a engaño. Bajo esta apariencia de continuidad se produjeron cambios muy importantes que todavía no podemos precisar por completo, pero que ya llamaron la atención de los observadores contemporáneos. A primera vista, durante el reinado de Felipe V, la Casa del Rey no llegó a experimentar ninguna transformación drástica en su estructura o en su administración, tal y como pudo esperarse en algunos momentos del reinado, pero sí que padeció un larguísimo periodo de tenaz desgaste de las viejas estructuras heredadas del siglo anterior. Sobre la letra, en sus etiquetas y en sus reglamentos, se innovó poco. En la práctica de la vida cotidiana, en cambio, bastante más. Si durante los primeros años del reinado apenas se hicieron reformas, fue porque se tenía poco interés en reformar lo viejo y se aspiraba más bien a implantar algo totalmente nuevo. Ahí están las amargas quejas de Luis XIV acerca del ceremonial de la corte española y del excesivo poder que los grandes tenían en el palacio madrileño. Ahí están los planes de Ogui para transformar íntegramente las casas reales, o las prudentes innovaciones introducidas por la princesa de los Ursinos en la vida cotidiana del Alcázar y en el entorno de los reyes. Ahora bien, a partir del estallido de la Guerra de Sucesión, la necesidad de subrayar la continuidad dinástica, la conveniencia de no provocar mayores quiebras en la fidelidad de los clanes nobiliarios, o la imposibilidad de romper todo el entretejido de intereses creado en torno a la vida de palacio, impidieron llevar a cabo una reforma tan drástica de los servicios palatinos y del ceremonial real. La prudencia política se impuso sobre los afanes reformistas en espera de una ocasión más favorable. Más tarde, la pérdida de influencia de Versalles, Tarlapado y Utrecht, y la salida de la princesa de los Ursinos, cambiaron el horizonte político de la Corte de Madrid y el impulso innovador, a imitación del modelo francés, perdió fuerza. En adelante, el principal motor reformista acabó siendo el propio monarca, o mejor dicho, su peculiar y caprichosa forma de organizar su vida cotidiana. Paulatinamente, sus trastornos mentales le restaron capacidad e interés para regir su propia casa y corte. Institucionalmente, este fenómeno se tradujo en una progresiva pérdida de funciones de los oficiales de la Casa del Rey, suplantado por el puñado de criados franceses que Felipe V trajera consigo, y por un protagonismo cada día mayor de la Casa de la Reina. Es indudable que reformar la Casa del Rey difunto Carlos II constituyó una de las principales preocupaciones de las Cortes de Versalles y de Madrid en víspera de la llegada de Felipe V a España. Si para Luis XIV escoger cuidadosamente el círculo de personas que habría de rodear a su nieto constituía un requisito indispensable para asegurar con éxito la instalación de la nueva dinastía en la corte madrileña, para el partido profrancés de esta, encabezado por el cardenal Portocarrero, Aquella medida suponía, en cambio, garantizar su hegemonía y apartar del escenario político a muchos peligrosos competidores. Precisamente a los pocos días de fallecer Carlos II y antes de su salida de Madrid, el embajador francés, el duque de Harcourt, había encargado a Portocarrero el diseño de la nueva Casa del Rey, indicándole que debía reducir, cito, al menor número que se pueda y a las personas más honestas, a fin de que su majestad católica no se vea asediada por esa gran cantidad de oficiales, entre todos los cuales habría muchos que tratarían de hacerse dueños de su voluntad. Días más tarde, su sustituto expresaba los mismos temores acerca de que, vuelvo a citar, la mayor parte de los señores que encontraron gusto en ser como pequeños reyes durante el anterior reinado traten de torcer la voluntad del nuevo rey para vivir de la misma forma. Las prisas del cardenal Portocarrero, sin embargo, por publicar los decretos de reforma de la Casa del Rey, asegurándose con ello el control del Palacio madrileño, toparon con la prudencia de Versalles, muy consciente de los inconvenientes políticos de semejante precipitación. Luis XIV, primero, y su embajador, después, detuvieron la iniciativa del cardenal hasta la llegada de Felipe V a Madrid. Según ellos, se debía dar la impresión de respetar la voluntad testamentaria de Carlos II respecto al mantenimiento de sus antiguos servidores. Dos puntos preocupaban especialmente a la corte de Versalles con respecto a la Casa del Rey de España y a sus etiquetas. En primer lugar, la excesiva invisibilidad del monarca, que Luis XIV consideraba un comportamiento indigno, más característico de un soberano oriental que de un príncipe de la Casa de Francia. Y ligada a esta invisibilidad, la reclusión de la persona del rey vigilada por los grandes, que mermaba su autoridad en palacio y su independencia. A ello se añadieron a la llegada de Felipe V a Madrid otros dos problemas prácticos inmediatos: frenar el marasmo económico en que se hallaba sumida la hacienda de la Real Casa por aquellas fechas, y hacer huecos en las plantas de empleados y en los presupuestos de gastos para todos los oficiales franceses que el nuevo monarca había traído consigo. Tales fueron las cuestiones que trataron de abordarse en la reforma de 1701. Aunque evidentemente existía una prioridad política para abordar la reforma de la Casa Real, tal y como venía sucediendo durante el último siglo y medio en la Corte Española, dicha reforma se presentó, antes que nada, como una medida inexcusable impuesta por las necesidades de ahorro y moderación. A los pocos días de entrar Felipe V en Madrid, el 22 de febrero de 1701, el mayordomo mayor de la Casa del Rey, el marqués de Villafranca, al igual que los demás jefes de palacio, recibió un real decreto solicitándosele informes minuciosos acerca del número de criados existentes y de sus emolumentos, de los costes de la real despensa, así como su parecer, en consulta reservada, acerca de qué posible reforma podría llevarse a cabo para reducir gastos. En la Real Orden se dejaba traslucir claramente la idea de que se deseaba adoptar como modelo la Casa del Rey Felipe IV, con objeto de poner límites a los excesos en el número de criados, mercedes y gastos que se habían producido durante el reinado de su sucesor. Las respuestas de los jefes de palacio dejaron bien patente su disgusto y su escasa disposición para colaborar en cualquier medida que supusiera una reducción de personal o un recorte en los gastos de sus departamentos. Esta actitud, perfectamente previsible, respondía a la tradicional oposición que entre los altos oficiales de palacio despertaba cualquier medida que pudiera traducirse en un descenso de las bolsas y presupuestos que ellos administraban. La experiencia demostraba que, aunque en ocasiones los apuros de la Real Hacienda hubieran exigido una disminución del derroche cortesano para poder atender a las urgencias bélicas de la monarquía, tales ahorros finalmente solo conducían a traspasar de unas manos a otras el control y administración de las gracias reales que emanaban de los capítulos presupuestarios de la Casa Real. A la postre, la esperada oposición de los altos oficiales de la Casa del Rey había reducida su capacidad de maniobra económica o de patronado, y la prudencia política que guió durante los primeros meses la instalación del nuevo monarca en la corte madrileña limitaron también el alcance de esta primera reforma de 1701. En ella se tratarían de alcanzar básicamente dos objetivos: restringir la presencia de la alta nobleza en los cortejos de gentiles hombres, dejando abierta para el futuro la concesión de nuevas plazas a la voluntad del soberano, y más que una auténtica reducción de gastos, hacer un hueco en los presupuestos de las reales casas para los nuevos oficiales franceses traídos de Versalles, responsables además del servicio más directo del soberano. Pero aquella entente fue imposible de mantener durante los años sucesivos. Entre 1701 y 1707, debido a los apuros financieros provocados por las jornadas reales y al inicio de la Guerra de Sucesión, la Casa del Rey apenas consiguió cubrir sus necesidades más urgentes, viendo además cómo desaparecía el sistema más o menos regular de consignaciones fijas que para los gastos ordinarios se había establecido durante el reinado de Carlos II. En 1707 fue preciso llevar a cabo una nueva reforma para establecer un sistema de financiación de guerra que garantizara el ingreso con regularidad de las cantidades necesarias para cubrir los gastos más indispensables. Además de reducir algunos de los gastos de los oficios, la nueva reforma permitió eliminar aún más criados de los que ya habían sido reformados en 1701 y fijar una nueva planta para la Casa del Rey, la de 1707, que serviría ya de referencia hasta el final del reinado. Como en tantos otros aspectos de la nueva administración borbónica, el conflicto sucesorio había proporcionado la excusa perfecta para introducir reformas e ir rompiendo las inercias de la monarquía austriaca. Ahora bien, retocar las plantas de criados o los presupuestos de la Casa del Rey no eran a ojos de Luis XIV los únicos ni los principales caballos de batalla a los que se debía hacer frente en la corte de su nieto. Mucho se ha escrito ya sobre la diferente concepción en cuanto a los modos de representar la majestad real que tuvieron las cortes de Carlos II y de Luis XIV. Recientemente, Burke dudaba con sensatez de que tales diferencias fueran demasiado profundas, habida cuenta de que el propio Luis XIV fue menos accesible y menos visible que su inmediato antecesor y que debió tener una deuda de aprendizaje muy importante contraída con el ceremonial español. Pero más allá de las diferencias externas y visuales, se escondían condiciones políticas diferentes respecto a la posición del soberano y de sus noblezas respectivas. Si la corte de Carlos II había ofrecido hacia el exterior la impresión de albergar un soberano, prisionero de la oligarquía y refugiado tras la barrera del protocolo, tal efecto no era resultado tanto del ceremonial Habsburgo-Borgoñón en sí mismo, sino de la falta de control por parte del monarca español de unas etiquetas que sus antepasados habían utilizado magistralmente en ocasiones para elevar y magnificar la figura del rey. Claro que el aislamiento del rey como figura remota, tan solo visible la mayor parte del tiempo para un escaso número de privilegiados, ofrecía particulares peligros. La vida del palacio madrileño concedía un puesto privilegiado para la nobleza y los grandes. Para ello se reservaba la mayoría de los altos cargos de palacio y los puestos de honor en todas las ceremonias públicas de la realeza. Sin un claro dominio de este entorno por parte del monarca, los derechos y privilegios de los cortesanos, que tan meticulosamente regularan las etiquetas de Felipe IV, podían acabar fácilmente imponiéndose sobre el mismo soberano. Así parece haber ocurrido durante el difícil reinado de Carlos II, a lo largo del cual la nobleza y los grandes habían consolidado su posición en palacio y en el aparato administrativo de la monarquía, copando a un tiempo los salones regios y las dependencias burocráticas del Alcázar. Pero transformar drásticamente las etiquetas de la corte española, lo mismo que su maquinaria administrativa, constituían para Versalles a todas luces un objetivo políticamente inalcanzable durante los meses que siguieron al aceptamiento del testamento de Carlos II. Por mucho que se sospechara que con el mantenimiento de estas, los grandes aspiraban a, vuelvo a citar, mantener al rey recluido, excepto para ellos. Luis XIV aceptó conformarse entonces con que su nieto, rodeado de los consejeros adecuados, intentase restaurar la autoridad real en palacio, esperando que con el paso del tiempo se fuese modificando favorablemente la situación. Aunque durante su viaje hasta la frontera española, Felipe V fue servido como un príncipe de la Casa de Francia, impidiendo que los nobles españoles que le acompañaran pudieran ejercer cerca de él las funciones que le hubieran correspondido en Madrid, a su llegada a la corte no pudo ya eludir más cumplir con algunas ceremonias con algunas de las obligaciones del ceremonial español. Se decidió que el joven monarca visitaría por las mañanas las piezas del Alcázar y del Buen Retiro, donde se reunían los grandes y el resto de la corte, y se señalaron 2 días en semana para las audiencias públicas que, como contrapunto obligado a su escasa visibilidad cotidiana, los monarcas españoles venían concediendo, respetando así la tradición de los duques de Borgoña. Muy pronto, sin embargo, se puso en evidencia un problema con el que quizá Versalles no contaba. la incapacidad de Felipe V para insertarse en el universo cortesano español, no digamos ya para controlarlo o para transformarlo. Todos los testimonios coinciden en señalar el fastidio que Felipe V demostraba hacia su nuevo entorno. Nada más llegar a Madrid, manifestó su expreso deseo de hacerse servir únicamente por la real familia que traía en su viaje, y durante la semana siguiente se mostró siempre incómodo a la hora de tratar incluso con los jefes de su casa. De poco iban a servir los designios de Versalles para hacer visible al rey católico si éste intentaba constantemente ocultarse en sus habitaciones cuanto le era posible, hasta el extremo de desatender los negocios de Estado. La famosa gravedad de Felipe de Anjou, tan celebrada en Versalles, por considerar que le daba todo el aire de un rey de España, no era sino la máscara tras la cual el príncipe ocultaba su retraimiento, su apatía y su falta de confianza en sí mismo. Los testimonios de esta época no dejan lugar a dudas. Felipe V, capaz de suscitar el entusiasmo popular por su aspecto físico, tan diferente del de Carlos II, y por su valor en las acciones militares, se inhibiría muy rápidamente de buena parte de sus deberes como soberano y, en particular, de las obligaciones ceremoniales. Ello explica precisamente el giro de Luis XIV en su primera decisión de respetar cuanto se pudiera la organización de la corte madrileña y sus instituciones de gobierno. Las instrucciones para el nuevo embajador, Marsén, son taxativas a este respecto y en ellas parece latir el convencimiento de que sólo la reforma de la corte haría posible todas las demás. Por un principio de prudencia política, previendo las próximas jornadas del monarca, las instrucciones precisaban que el rey de España podrá mejor, fuera de Madrid que en la capital, abolir la etiqueta. La jornada de Cataluña, pero sobre todo la de Italia, en 1702, brindaron una espléndida oportunidad para que el séquito francés de Felipe V intentara transformar el ceremonial español. En Nápoles, cuenta Marsén, se había instituido con gran éxito una ceremonia para el monarca que reproducía casi íntegramente el lever de Luis XIV. Con todo, Felipe V no colaboraba demasiado, y en Milán, en medio de los agasajos generales, tuvo una de sus primeras crisis nerviosas agudas, negándose a hablar con nadie y no queriendo ver sino a aquellos a quienes estaba habituado. Además, una cosa era fascinar a la nobleza provincial, acostumbrada a las aburridas cortes virreinales, y otra bien distinta revolucionar el Alcázar de Madrid con los usos de Versalles, allí donde las costumbres tradicionales estaban más arraigadas y las resistencias a vencer eran mucho mayores. En realidad, durante los años siguientes, pocos fueron los hábitos de la corte de Madrid que el propio Felipe V mostrara un interés personal por transformar, más allá de instalar en palacio un dormitorio común con la reina y de hacerse servir personalmente por sus criados franceses. Las instrucciones de los sucesivos embajadores franceses vuelven a manifestar la preocupación de Versalles por este extremo, y en 1705 los informes del representante francés en la corte de Madrid confirman la poca atención que el soberano concedía a su entorno doméstico, añadiendo que poco podían hacer la reina o la princesa de los Ursinos para reformar la etiqueta española, cito, si por su parte el rey no fuera todavía menos expansivo que los españoles, porque exceptuando la caza, que gusta mucho a su majestad, y aun entonces es preciso que esté casi solo, su temperamento le inspira deseos de no ver a nadie, y si no estuviera ya tan arraigada la etiqueta en España, bastaría a él para establecerla. Parecía como si Felipe V tratara de potenciar aquellos componentes del viejo ceremonial hispano-borgoñón que contribuían a acentuar su aislamiento, al tiempo que organizaba su servicio más personal con arreglo a un estilo que recordaba más a la casa del duque de Anjou que a la del rey católico. Está claro que Felipe V difícilmente reunía las cualidades personales necesarias para desempeñar el papel de gran maestro de ceremonias en la corte de Madrid, tal y como había hecho su abuelo en Versalles. No había sido en realidad la gran capacidad de control y de innovación que tuviera Luis XIV en su corte lo que más pudiera contrastar con el entorno de Carlos II. Indiferente hacia buena parte de los detalles de su servicio, Felipe V dejaría actuar a sus más allegados, Luvil I, la princesa de los Ursinos, apoyada por la reina después, Ogui para las materias hacendísticas y desde luego los sucesivos embajadores de su abuelo. Yves Botineau ha acertado plenamente al describir a la princesa de los Ursinos como la cabeza rectora del palacio desde la partida del marqués de Luville y hasta su propia expulsión en 1714. Nadie como ella disfrutó de la confianza de Luis XIV durante la mayoría de su estancia en Madrid, y nadie conocía tampoco tan bien como ella los usos y costumbres de la corte francesa. A la de los ursinos se deben las sucesivas innovaciones llevadas a cabo en la vida cotidiana del Alcázar y del Buen Retiro, aún manteniendo en gran parte el ceremonial español y las etiquetas de Felipe IV. Uno de los problemas más graves que se iban a plantear en la Corte de Madrid iba a ser precisamente la regulación del acceso a la persona del rey, con todo lo que ello implicaba. Este se iba a convertir en el caballo de batalla de los cortesanos españoles durante los años siguientes, habiendo de enfrentarse a una situación de facto impuesta por los servidores franceses del monarca, que apenas se ajustaba a las normas tradicionales del ceremonial español y que, sobre todo, vulneraba unos derechos y unas prerrogativas de los cuales esta nobleza venía disfrutando desde hace más de un siglo y medio. En efecto, los accesos a las habitaciones regias en el Alcázar de Madrid y en el resto de los sitios reales venía observándose tradicionalmente en la corte del rey católico, de acuerdo a las viejas normas del ceremonial borgoñón, y su estilo, junto con el de las comidas públicas, había acabado por constituir uno de los elementos más emblemáticos del ceremonial español, al que se achacaba precisamente buena parte de la famosa invisibilidad del rey de España. La cuestión es bien conocida, pero merece la pena recordarla. Desde época del emperador Carlos V, y aún de su padre, la entrada a las habitaciones más privadas del monarca se había arreglado, inspirándose en las primitivas disposiciones establecidas por Felipe el Bueno y Carlos el Temerario, de acuerdo a una sucesión jerárquica de salas, antecámaras y cámaras que precedían a las habitaciones más privadas, y cuyo acceso, cada vez más restringido, estaba firmemente regulado a tenor de la jerarquía de los personajes de la corte. Claro que esta regulación había ido cambiando al compás del tiempo, de las costumbres reales y de las continuas modificaciones de los aposentos de palacio, pero tanto las etiquetas de la casa y de la cámara aprobadas por Felipe IV, como los diferentes decretos sobre entradas, habían fijado una situación bien conocida y ya familiar para los cortesanos de Carlos II y del primer Felipe V. ¿Qué quedaba de este riguroso ceremonial hacia 1703? No es fácil saberlo, pero todos los testimonios apuntan en una misma dirección: no se observaba. Se lo saltaban desde luego los criados de la familia francesa, muchos de los cuales, aún sirviendo fuera de la planta ordinaria de la cámara, mantenían una familiaridad inusitada con el rey. Aparte, había que considerar el enjambre de ministros y cortesanos que, bajo los auspicios de Versalles, trataban de dirigir los rumbos de la monarquía en los primeros años de la sucesión. Todo ello contribuía a crear en el Alcázar una atmósfera enrarecida de problemas y cuestiones protocolarias, en donde estaban en juego tanto el prestigio y la jerarquía de los individuos implicados, como, y por encima de todo, el acceso a la persona del rey, componente clave en la economía de poder de la corte. Un pequeño incidente diplomático, protagonizado por el nuncio apostólico a comienzos de 1703, hizo salir a la luz oficialmente este problema que, soterrado, llevaba casi dos años gestándose en el entorno de Felipe V, y puso en evidencia ante toda la corte la necesidad ineludible de regular adecuadamente la cuestión de las entradas al palacio y a la cámara del rey. La cuestión fue elevada al Consejo de Estado para su estudio, y aunque los consejeros no concedieron demasiada importancia al incidente diplomático, aprovecharon sin embargo la consulta para poner de manifiesto ante el rey la importancia que tenía para la corte el respeto al viejo ceremonial palatino de los Austrias. Los votos particulares de los consejeros revelaban el malestar imperante entre los cortesanos, que veían en la decadencia del antiguo ceremonial de entradas al cuarto del rey el derrumbe de sus propios privilegios y la revocación de inmemoriales gracias y mercedes reales, llegando incluso a reprochar al rey el incumplimiento de sus juramentos y compromisos con el reino al violar y abolir los privilegios palatinos de su nobleza. Pero no iban a ser solo los particulares, acostumbrados a tener entrada libre al cuarto del rey, quienes iban a plantear problemas. La reforma de las guardias de corps, dirigida por el embajador Amelot y la princesa de los Ursinos, y puesta en marcha durante 1704, estaba condenada a crear otros infinitos problemas en la corte. Sus ordenanzas, inspiradas en el modelo de Versalles, disponían una particular y estrecha relación entre el monarca y el capitán de la Guardia de Servicio, que obligatoriamente introducía también importantes modificaciones en la vida cotidiana de palacio en sus etiquetas. Para empezar, el capítulo primero de las ordenanzas decretaba que los capitanes de las guardias debían recibir todas las órdenes, de voz o por escrito, directamente del monarca, lo que constituía una grave merma para la autoridad del mayordomo mayor, que siempre había tenido bajo sus órdenes directas a los capitanes de las viejas guardias de corps, sirviendo de intermediarios entre estas y el monarca. También los capítulos segundo y tercero de las mismas ordenanzas resultaban problemáticos. En ellos el rey disponía que desde el momento en que abandonase su cámara, el capitán que estuviera de servicio, me ha de seguir en todas partes inmediatamente a mi persona, de forma que entre el capitán y mi real persona no pueda haber otro alguno. Y lo que era peor, en cualquier función pública, sin excepción de paraje alguno, estará el capitán detrás de mi silla. Toda una revolución, entonces, en los usos tradicionales de palacio y en el ceremonial que solía reservar para los jefes, no estando presente otra autoridad superior del reino, el lugar inmediato a las personas reales. La oposición más tajante, sin embargo, no provino de los jefes de palacio, bastante molestos con el reglamento, sino de los grandes, inquietos ante la marcha de los acontecimientos políticos y celosos de que sus prerrogativas y su papel en la corte continuara siendo atacado por la camarilla francesa del monarca. La ocasión la brindó un Te Deum que debía cantarse en la capilla de palacio el 25 de agosto de 1705 para celebrar la onomástica del rey de Francia y los éxitos militares del duque de Vendôme. El incidente, conocido como el caso del banquillo, haría correr ríos de tinta y provocaría un importante escándalo en la corte. Todo el problema radicaba de nuevo en la proximidad a la persona real. Tradicionalmente, los grandes habían ocupado en la capilla del Alcázar un banco reservado a continuación del